Sesión 2. Marca País y su protección legal. Análisis del régimen internacional de la marca País, David Mulls, director principal del Departamento de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Este es un enfoque completamente diferente porque hasta ahora estábamos hablando de diferentes proyectos, muy enfocados en marketing. Y ahora vamos a hablar sobre la protección legal de los nombres de países y marcas país a nivel internacional, en particular, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Antes de llegar a los detalles, comencemos con algunos comentarios introductorios sobre la terminología y el alcance. Entonces, el término en español es marca país, también es el mismo en francés marque de pays. Pero, en inglés es nation brand o country brands. Y el concepto de la brand es algo más completo y holístico que una marca. Entonces, debemos tener cuidado de saber de lo que estamos hablando. Creo que el verdadero ejercicio es sobre la imagen de marca del país y el aspecto de marca es realmente solo de los instrumentos, como se mencionó anteriormente por uno de los expositores. Tienen amplias estrategias de marketing de cómo construir la reputación de ciertos productos de su país o del país en conjunto. Pero luego está esta pregunta específica del logotipo. Y las cuestiones legales realmente están más pendientes de eso. Hay un significado amplio y un significado estrecho. Por lo tanto, mi organización, la OMPI, pasó un montón de tiempo, años, hablando de la protección del logotipo y del nombre del país. Por supuesto, la protección legal es importante. Pero las estrategias de marketing son realmente el mayor instrumento desde un punto de vista empresarial. Personalmente, estuve muy impresionado y animado de ver que todos los presentadores de esta mañana enfatizaran mucho más el enfoque de marketing que cuesta mucho dinero y mencionaron que los problemas legales son una herramienta, pero no más que eso. Lo que intentaré hacer en el resto de la presentación es compartir con ustedes cuál es la situación legal. Hay dos partes para la situación legal. La primera es lo que ya existe en términos del régimen legal, esa es la ley existente a nivel internacional. Y en la segunda parte hablaré sobre la discusión de posibles nuevas normas en el sistema legal internacional. Primero, qué existe y luego qué podría llegar a ser. Entonces, esto es acerca de lo que existe y se refiere a las normas internacionales. Lo primero que tengo que decir es que, actualmente, a nivel internacional, no existe una norma que trate con la marca país como tal. La primera, que yo sepa, propuesta formal fue la recién propuesta peruana la OMPI. Lo que sí existe son dos cosas. En primer lugar, ciertos principios con respecto a las marcas. Y lo segundo es el artículo 6 del Convenio de París que prohíbe que ciertas expresiones de soberanía de los estados se registren como una marca. Estos dos conceptos están en el Convenio de París, que es uno de los principales convenios internacionales de la propiedad intelectual del siglo XIX, creado en 1883. La primera parte que mencioné se introdujo en la revisión del convenio en 1911. En esa revisión en Washington, un nuevo artículo fue presentado. Artículo 6 quinquies B2 y 3. Ese artículo introduce los principios de caracteres distintivo, descriptivo y engañoso de las marcas en el tratado. Explicaré lo que eso significa. ¿Qué implica para las marcas país? Si tienen un logotipo y contiene el nombre de un país, como muchos logotipos que vemos, una posibilidad es intentar registrarlo como marca. Eso tiene pros y contras. Para poder hacer eso, se debe cumplir con las condiciones generales de registrabilidad de marcas, lo que significa que su marca debe ser distintiva. Eso significa que el consumidor, cuando ve la marca, debe asociar los productos o servicios con un origen específico, ya sea, usualmente, la empresa que produce los productos o servicios. Si la marca es descriptiva, es decir, si la marca simplemente describiera las características del producto, no sería en principio aceptable como marca. No se puede obtener la marca manzana para la fruta manzana. Es imposible, porque se considera que describe el producto y otras personas también deben poder describir el producto. El problema con los nombres de países es que en muchas jurisdicciones la tendencia será decir que el nombre del país es descriptivo del producto porque dice de dónde proviene el producto. Para superar ese problema, el enfoque típico es poner el nombre del país en un logotipo para que tenga un logotipo con colores e imágenes, de manera que se puede superar ese problema y obtener el registro del logotipo como marca. Entonces, el primer enfoque es el enfoque de la marca. La segunda posibilidad es el artículo 6 del Convenio de París, introducido en 1925 en la revisión de la Haya. El artículo 6 prevé que ciertas expresiones de soberanía del Estado, como las banderas o los emblemas de Estado, no deberían registrarse como marcas. Es muy importante saber que esa disposición no cubre el nombre del país. Por lo tanto, el nombre del país como tal no está prohibido de ser registrado como marca bajo el artículo 6. Pero el logotipo de la marca país, al contrario del nombre del país, podría protegerse a través de 6 en el sentido de que el país puede intentar evitar que otro registre el mismo logo como suyo. Pero si intentan hacer eso solo con el nombre del país, no tendrá éxito porque no está cubierto por el artículo 6. El acuerdo de los ADPIC ha incorporado los mismos dos principios en su artículo 2. Para resumir, si tienen una marca país, en el sentido estricto, a saber, un logotipo, tienen dos opciones: pueden tratar de registrarla como marca o pueden intentar evitar su registro como marca. Esa es la elección típica que tiene que hacer. Si utiliza el primer enfoque, confían en el primer conjunto de disposiciones del Convenio de París; si elige el segundo, confían en la disposición 6. Les daré algunos ejemplos de países que han registrado su marca de país. A partir de ahora, cuando use el término de marca país, siempre me referiré al logotipo, no a las actividades de marketing. Estos son ejemplos de países que han decidido registrar su marca país como marca. Pueden ver algunos ejemplos, primero en su propio país: Francia, Moldavia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Estas marcas país se han registrado en su propio país como marca. Y estos son algunos ejemplos de marcas país que se han registrado en un país extranjero. Britain está registrada en Japón, Perú está registrado en México, Irlanda, etc. Algunas personas han usado el sistema de Madrid para obtener protección en otras jurisdicciones. Estos son algunos ejemplos: Colombia usó el sistema de Madrid. Ahora tenemos algunos ejemplos de países que han tomado la otra ruta: intentar evitar que otros registren la marca país como marca confiando en el artículo 6. En las diapositivas están algunos ejemplos con las fechas. Este es un caso interesante: Perú ha utilizado tanto el artículo 6 como ruta de la marca, lo cual puede considerarse contradictorio. Es un enfoque pragmático. Una cosa que debería aclararse es que, si se usa la ruta 6, cada país puede decidir de aceptarla o no. Por ejemplo, si Costa Rica solicita la ruta 6, todos los demás países que son miembros del Convenio de París deben decidir si aceptan de no registrar esto como marca y tienen derecho a no aceptarlo. Entonces, no es por la ruta 6 que necesariamente tendrán éxito en prevenir el registro de marcas en todos esos países. Depende de cada país qué decisión tomar. Esto es lo que existe actualmente y está siendo utilizado. De lo que vamos a hablar ahora es de las discusiones e intentos de agregar a esto. Puede que no tenga tiempo de revisar todos los detalles, pero trataré de darles un vistazo. El punto más importante es que históricamente la discusión ha sido principalmente sobre el nombre del país. Entonces, el resto de mi presentación será sobre nombres de países. Solo el nombre del país y no realmente sobre la marca país, ni siquiera el logo, solo el nombre del país. Hay algo que no es muy conocido, pero es realmente interesante. En 1967, la organización anterior a la OMPI era llamada Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual. En esos días, hacíamos leyes modelo. Los países podían incorporar esas leyes modelo en su legislación nacional. Y en 1967, la ley modelo implementó la disposición 6 del Convenio de París. Como recordarán, la disposición 6 no cubre los nombres de países, solo banderas, emblemas de Estado, etc., pero no los nombres de países. Pero, curiosamente, esta ley modelo, al implementar la disposición 6, agregó nombres de países. Y es por eso que se ve que, en las leyes de muchos países, existe la protección de nombres de país. En 1980, hubo un intento de actualización del Convenio de París. Y ciertos países querían cambiar el artículo 6 agregando nombres de países. Pero esto no fue aceptado. La revisión del Convenio de París en 1980 no ocurrió porque no hubo consenso entre los países sobre los cambios, no solo esos cambios, hubo otros. Pero es un hecho histórico que hubo un intento de agregar los nombres de países a 6 en los años 1980. Después, entre los años 80 y 2009 no hubo mucha discusión. Pero desde 2009 hubo un interés renovado. Esto fue impulsado por varias consideraciones por parte de los países. Quizás la consideración más importante sea que los países se dan cuenta cada vez más de que la marca país tiene valor y podría ser útil para el país desde un punto de vista comercial. Además de eso, estos países observaron que a veces otros se aprovechan de su reputación. Por ejemplo, Jamaica es un país muy conocido con reputación. Hay personas que venden productos que se refieren a Jamaica por su reputación, pero en realidad no se trata de productos de Jamaica. Así que aprovecharse es un término que se utiliza cuando una persona se beneficia de la reputación de alguien más. Otra consideración fue que usar el sistema de marca o 6 no es tan simple. Puede ser necesario registrar marcas en muchos países, y se tiene que obtener protección de 6 en muchos países. Esto cuesta dinero. La siguiente consideración concierne los precedentes de examen. Hubo ciertos casos en que los nombres de países fueron aceptados como marcas sin ningún logotipo, marcas verbales. En Europa, hay un caso famoso, donde la marca es Islandia. Otra consideración fue el impacto en terceros. Como lo mencioné, Islandia fue registrada como marca. Por consiguiente, los productores locales, cuando quieren referirse a los orígenes de sus productos, tienen dificultades debidas a la reacción del propietario de la marca. Entonces, último, pero no menos importante es el sistema de nombres de dominio. Los nombres de países estaban siendo registrados en el sistema de nombres de dominio y las personas descubrieron que también se estaban beneficiando de su reputación en este sentido. Entonces, todas estas consideraciones diferentes generaron este renovado interés en tal asunto. Lo que no haré es revisar los detalles de cada propuesta, porque puede ser interesante para los especialistas, pero sería demasiada información para los demás. El resumen es el siguiente. Desde 2009 en la OMPI, los países han estado discutiendo si debería haber una protección adicional para los nombres de países, no las marcas país, y ha sido difícil. Hubo poco progreso. Básicamente, porque hay dos escuelas de pensamientos. Una escuela piensa que debería haber protección adicional, y la otra piensa que los sistemas existentes ofrecen un nivel adecuado de protección. Comparado con el costo de las actividades de marketing, el costo para registrar y hacer cumplir es aceptable. Según la segunda escuela, si está dispuesto a pagar por la gran actividad de marketing, el costo relativo para obtener una protección jurídica a través del sistema de marcas o el artículo 6 no debería ser un problema. Esas dos visiones coexisten en la OMPI. Por esta situación, ha habido una larga e interesante discusión, pero con muy poco resultado tangible. En las diapositivas verán todas las propuestas y documentos que pueden, si están interesados, buscar para entrar en detalles. Presentan toda la historia con fechas. Me gustaría ampliar un poco sobre lo que sucedió en 2017 porque esto podría significar algo para el futuro. Como dije, desde 2009, discusión sobre nombres de países, no hubo mucho progreso. Sobre el otro tema, indicaciones geográficas. Desde 2004, se ha propuesto estudiar en detalles las indicaciones geográficas. Ciertos países querían hacer eso, otros países no. No sucedió nada sobre indicaciones geográficas entre 2004 y 2017. No pudieron ponerse de acuerdo. Sin embargo, en 2017, acordaron un plan de trabajo con respecto a las indicaciones geográficas y eso fue apoyado por varios países que piensan que no se necesitan medidas adicionales de protección para los nombres de los países. Pero para poder obtener un plan de trabajo sobre las indicaciones geográficas desde abajo, ellos necesitaban el apoyo de otros países. Lo segundo que ocurre en 2017 es que, por primera vez, los países formalmente en la OMPI querían discutir no solo nombres de países sino también términos geográficos, que son mucho más amplios que los nombres de país. Entonces, este es el segundo desarrollo importante. Y en 2018 hubo una nueva propuesta de un grupo de países sobre nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional. Y esa nueva propuesta, no voy a entrar en detalles, es para algo razonablemente simple, suponiendo que se acepte que se debe hacer algo para los nombres de países. No es un conjunto elaborado de disposiciones, sino solo un principio básico que podría ser adoptado por la Asamblea General de la OMPI. Luego, por supuesto, y solo quiero mencionar esto nuevamente, en 2018, Perú también hizo una propuesta sobre las marcas país. Eso es lo que se ha propuesto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará? ¿Pasará algo? La clave es el equilibrio de intereses porque lo que hay son países que están interesados en ciertas partes y otros países que están interesados en otras partes. Y la parte que está en juego, por así decirlo, está en el círculo en la diapositiva. Ciertos países están interesados en la protección de los nombres de países, ciertos países están interesados en la protección de otros nombres geográficos, ciertos países están interesados en la protección de las marcas país, ciertos países están interesados en el sistema de nombres de dominio, ciertos países están interesados en las indicaciones geográficas, y otros países piensan que el estado actual está bien. La verdadera pregunta será si es que los países estarán listos para dar algo sobre el tema que no es su principal interés para obtener el apoyo para avanzar en lo que es su principal interés. Eso es lo que está sucediendo y no sabemos si habrá suficiente equilibrio de intereses para ver progresos en las indicaciones geográficas y los nombres de país. Esas son las dos cosas que se revisan actualmente con más detalle. Un régimen de protección para marcas país es una propuesta nueva. Tendremos que ver qué le sucede. Dos observaciones finales. En primer lugar, dado el estado de la velocidad de progreso en el marco jurídico a nivel internacional, mi consejo es centrarse en las actividades de marketing, que en varias maneras son el aspecto más importante de la cuestión. En segundo lugar, me gustaría agradecer al traductor que hizo un trabajo fantástico. Muchas gracias. Análisis del régimen de marca país desde la visión privada. Juli Gutiérrez, representante de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Complutense de Madrid. Delegada Nacional de Perú para el periodo 2015-2018 ante ASIPI. Exdirectora de la Cámara de Comercio Peruano-China. Socia encargada del Área de Propiedad Intelectual del Estudio 10 Canseco y Abogados. Luis José Díez Canseco, socio del Estudio 10 Canseco Competencia y PEI, Magíster en Derecho, The George Washington University Law School. Octavio Espinosa, consultor en propiedad intelectual, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en propiedad intelectual y derecho de la competencia desleal. Trabajó en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Fue director de asesoramiento legislativo y jurídico encargado de apoyar a los gobiernos en la implementación de políticas y normas sobre propiedad intelectual. Actualmente es consultor en propiedad intelectual y competencia desleal. Juli Gutiérrez. Señores funcionarios de la OMPI, de las instituciones gubernamentales y de promoción del comercio de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, amigos de Indecopi, colegas, público en general, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Indecopi por dar la oportunidad a la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, a quien vengo a representar el día de hoy, a efectos de presentar nuestra posición en relación a la protección de la marca país. Asimismo, quiero tomarme unos segundos para aplaudir las presentaciones que me han antecedido. Realmente muy didácticas y en especial aquellas de los creadores que, en definitiva, tanto como representante de ASIPI y en lo personal como abogada, me reafirma en la necesidad de una protección a esta creación. Si bien muchos de ustedes conocen ya acerca de nuestra asociación, quisiera darles simplemente unas pinceladas en relación a lo que es ASIPI. ASIPI son las siglas de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual y es una organización constituida como una asociación de interés privado sin fines de lucro, goza de personalidad jurídica propia independiente de sus asociados y tiene la capacidad legal suficiente para el cumplimiento de sus fines. Son 23 países de Latinoamérica, incluyendo también Centroamérica y Norteamérica, que participan activamente en esta asociación y alrededor de 1.000 miembros activos, todos profesionales de la propiedad intelectual, representados a través de delegados nacionales ante el Consejo de Administración. ¿Cuál es la finalidad que tiene ASIPI? ASIPI prioriza la promoción y la tutela de los intereses colectivos de sus asociados y lo hace a través de lo siguiente: primero, el estudio y la difusión de la propiedad intelectual entre sus miembros; segundo, el desarrollo y la armonización de leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la propiedad intelectual; y tercero, el mejoramiento del conocimiento y la buena práctica profesional de sus asociados. A efectos de cumplir con la finalidad de su creación, ASIPI se ha propuesto muchos objetivos, especialmente los siguientes que están en relación a la presentación del día de hoy: por un lado, asistir y estimular a los gobiernos nacionales de los países americanos y las autoridades de los organismos gubernamentales en el estudio de proyectos de disposiciones legales en materia de propiedad intelectual, gestionando ante ellos las revisiones necesarias de los sistemas actuales con el objeto de lograr su perfeccionamiento y armonización entre los países americanos. Por otro lado, ASIPI tiene como objetivo formular propuestas para mejorar las relaciones internacionales y los acuerdos relativos a la propiedad intelectual que puedan servir como normas para guiar y regular las normas de protección de tales derechos. Como se puede apreciar, ASIPI cuenta con un rol proactivo, no solo en la revisión de disposiciones legales establecidas en materia de propiedad intelectual, sino, además, en relación a la presentación de propuestas concretas que permitan el mejoramiento y la armonización de las regulaciones en países latinoamericanos. Teniendo en cuenta ello, en el 2014, durante la celebración del Congreso de ASIPI en la Ciudad de México, se desarrolló con mucho éxito el panel sobre marca país, en el que se contó con la participación del Dr. Luis Díez Canseco, entonces presidente del Tribunal de la Comunidad Andina, y que hoy me honra también compartir este panel. Por primera vez ASIPI reveló su interés por entender esta figura que, al habérsele categorizado como marca, la acercaba al mundo de la propiedad intelectual, y a su revisión pormenorizada para entenderla y protegerla adecuadamente. Lo que quedó claro en ese entonces fueron dos cosas: primero, que la marca país tenía o parecía tener una naturaleza distinta a la de las marcas comerciales tal y como nosotros actualmente las conocemos. Se trataba de una figura sui generis que había que revisar. Y lo segundo que quedó claro fue que la forma de protección que habían adoptado los países latinoamericanos eran diversas y en algunos casos inexistente. Actualmente no existe un consenso entre los estados en la manera en cómo debe protegerse la marca país. En efecto, los estados vienen intentando obtener un reconocimiento e intención legal en el extranjero de su marca país utilizando para ellos diversas figuras legales. En algunos casos, por ejemplo, Colombia ha utilizado el sistema de las marcas comerciales, en el sentido tradicional en que las conocemos, con los costos altos que estos representan. En el caso de Perú, se ha efectuado un depósito ante la OMPI como signo oficial de garantía; en casos como Argentina se la ha considerado como un emblema de Estado y en otros países se ha optado por la utilización de las normas de competencia desleal para darles protección. A raíz de estas divergencias, ASIPI decide instaurar un comité especial de trabajo de marca país. Este comité fue inicialmente integrado por el Dr. Díez Canseco y por quien habla, y este año se incorporó el Dr. Octavio Espinoza, que también nos honra el día de hoy con su próxima presentación, y que, como ustedes saben, ha trabajado en la OMPI y ha permitido un enriquecimiento a este trabajo de investigación y conclusiones desde su perspectiva como funcionario internacional. teniendo en cuenta las participaciones que van a venir después de mi presentación, permíteme enumerar en las siguientes diapositivas las conclusiones generales a las que el Comité de Trabajo de Marca País de ASIPI ha llegado. El detalle de estas conclusiones y principalmente el desarrollo de las propuestas que voy a detallar serán desarrolladas por los próximos expositores. Ellos también efectuarán un análisis de esos problemas que actualmente enfrentan las vías de protección, que hasta la fecha los países han utilizado para proteger la marca país. La primera conclusión a la que se arribó, y que de una manera ya he mencionado, es que la marca país es un signo de naturaleza sui generis tanto por la forma en cómo se originó, por quién es su titular y por los objetivos que persigue. Ya la doctora Marta Fernández en su excelente exposición de esta mañana nos ha dado la fundamentación para situar a las marcas país como un signo diferente a las marcas convencionales. Las marcas país aparecen como una sombrilla de la estrategia competitiva de un país, sirve para la promoción de las exportaciones, de las inversiones, del turismo, y van más allá de la simple imagen del país, se trata de una identidad nacional. La segunda conclusión es que no existe un tratamiento uniforme en su regulación interna como tampoco en su protección internacional. La tercera conclusión es que existe una necesidad de lograr su correcta protección, es necesario que este signo tenga una protección amplia, eficaz y al menor costo para los estados en los demás países. ¿Cuáles son esas vías de protección que ASIPI han identificado? La primera vía, y que actualmente viene siendo utilizada por alguno de nuestros países, es la utilización directa del famoso artículo 6-ter para comunicar las marcas país bien sean como signos oficiales de control de garantía o como emblemas de Estado. Respecto a esta primera vía resulta relevante preguntarnos si una marca o signo país puede ser considerado un emblema de Estado o un signo oficial de control de garantía. Seguramente esta idea será desarrollada o debatida en los siguientes minutos. La segunda vía es la modificación del Convenio de París mediante una conferencia diplomática para incluir en el artículo 6 una referencia expresa a la marca país como objeto de comunicación ante la OMPI. En esta vía, además de lo que podría significar en términos presupuestales el establecimiento de una conferencia diplomática, debe tenerse en cuenta que cualquier intento de modificación del Convenio de París abriría también las puertas para que los otros países puedan intentar modificaciones adicionales al referido convenio. La tercera vía es la interpretación concertada del artículo 6 por la Asamblea de la Unión de París con el objetivo de ampliar su ámbito de aplicación y lograr que se incluya a la marca país como posible objeto de comunicación asimilando su tratamiento a la que se le brinda actualmente a los emblemas de Estado. Finalmente, la cuarta vía de protección que se ha identificado es la adopción a un tratado internacional, especialmente que establezca un procedimiento para comunicar multilateralmente las marcas país, basado en un procedimiento análogo al previsto en el artículo 6-ter. Esta vía probablemente sea vista como la más ambiciosa, pero seguramente la que sellaría, desde el punto de vista de ASIPI y el mío, cualquier duda en la interpretación de la naturaleza de la marca país y de su correcta protección internacional. De estas cuatro vías de protección ASIPI ha mostrado su inclinación inicial por las dos últimas que ha referido. Esto es en primer lugar, impulsar una interpretación concertada del artículo 6 que incluya expresamamente a la marca país como uno de los elementos de comunicación, como ya lo hemos mencionado, a semejanza de lo que ocurre con los emblemas de Estado. Y la segunda, la adopción de un tratado internacional, en caso no se llegará a asimilar en la vía de interpretación a la marca país como elemento protegido por el artículo 6. Debo precisar que el Comité Ejecutivo de ASIPI ha recibido ya de parte del comité que se conformó para analizar la marca país, un documento de trabajo para el análisis y las propuestas que acabo de resumir. En los siguientes meses ese documento será trabajado por los delegados de los países miembros y se emitirá a finales de este año una resolución con la posición final de ASIPI. En cualquier caso, a través de esta presentación y en nombre de ASIPI quisiera mencionar lo siguiente: primero, que consideramos que la marca país es un signo distinto, que no se asemeja a lo que son las marcas comerciales. Segundo, que es de imperiosa necesidad interpretar o regular la correcta forma de protección de la marca país con el objetivo de uniformizar esta regulación entre nuestros países. Y, finalmente, que ASIPI se ponga a disposición de todos aquellos que, convencidos de la necesidad de una correcta protección de la marca país, la necesiten como colaboradora, aliada o portavoz en los foros donde tiene presencia. Muchas gracias. Luis José Díez Canseco. En primer lugar, quiero agradecer al Indecopi, que es mi casa puesto que tuve el privilegio de ser vocal del tribunal de esta institución, por la invitación para participar en este importante simposio en el que se está tratando con profundidad un tema de relevancia para nuestros países. Del mismo modo, me siento sumamente honrado de acompañar a importantes funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que también es mi casa. Recuerdo con nostalgia los años que trabajé en dicho organismo internacional. Pongo de relieve la presencia de representantes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, que también es mi casa y de la que soy miembro recientemente, pero amigo por muchos años. Finalmente, traslado mi satisfacción por la presencia de representantes gubernamentales de los países andinos. Recuerdo con satisfacción mi labor como funcionario internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, años después, magistrado y luego presidente de su Tribunal de Justicia. Como se percatarán, en ese último ámbito también estoy en mi casa. Debido a que circunstancialmente estoy, por decirlo de alguna manera, cuatro veces en mi casa, me siento en capacidad de referirme al tema de la denominada marca país con algo más de libertad que si lo hubiera hecho siendo funcionario de las entidades que nos convocan. En este sentido, creo que es mi deber trasladar algunos puntos de vista de la manera más creativa posible y los invoco cordialmente a estar dispuestos a marginar cualquier idea preconcebida. De lo que se trata es romper ataduras conceptuales y, adelantando la conclusión de mi ponencia, a ser receptivos sobre la necesidad de avanzar con firmeza hacia un régimen internacional que confiera al signo país la importancia que se merece. Mi presentación la voy a estructurar en cinco partes. Las marcas en la historia, la competitividad y las marcas, la naturaleza de la denominada marca país, la problemática jurídica que la rodea y finalmente, mis propuestas. Marcas en la historia. Las marcas tienen su origen histórico en los sellos o monogramas que los sirios, griegos y romanos colocaban en vajillas. La idea era poner de relieve quién había elaborado el producto. Destaco esta característica puesto que desde hace más de 2000 años los signos o marcas se vinculan con la función indicadora del origen de un producto e, incluso desde esa época, aseguradora de su calidad. Durante la Baja Edad Media, en los países escandinavos se utilizaba la palabra brand que proviene de brandri que alude a marcar el ganado. Ello tenía una connotación particular puesto que permitía, como lo es hasta la actualidad, identificar mediante diferenciación, quién es el propietario. Con lo señalado anteriormente no quiero afirmar ni remotamente que la denominada marca país es algo similar a marcar vajillas y ganado. Sin embargo, pone de relieve de alguna manera que conforme avanza la civilización y se consolidan las sociedades y los intercambios comerciales, surge la necesidad de brindar distintividad a productos y servicios. En efecto, a lo largo de la Alta Edad Media y el Renacimiento aparecen las marcas en los escudos de familia y los productos que los señores feudales asociaban con sus tierras. De la misma manera, los rótulos de las posadas que son el origen de los hoteles. Y ni qué decir de los sellos o punzones de los gremios que indicaban ya no solo el origen de los productos, sino que también ponían de relieve la calidad de los mismos. Con la Revolución Francesa y la ruptura de los gremios que impulsó pocos años después la Revolución Industrial se dio inicio a la producción en masa. Es precisamente en este momento en que aparecen los signos distintivos como una categoría jurídica tal como los conocemos hoy en día. En un primer momento las marcas se asocian con los apellidos de los productores, para luego desmarcarse del nombre de una familia y vincularse con el producto mismo. Años después, las marcas se trasladan a los servicios y, con cada vez mayor frecuencia, a signos distintivos que se vinculan con una multiplicidad de productos o servicios, esto es, signos distintivos que, a modo de sombrilla, aglutinan diversas marcas. Con el transcurrir de los años, los signos distintivos ampliaron su horizonte. En efecto, las mismas entidades del Estado empiezan a adoptar sus propios signos distintivos. Es a ese nivel que surge la denominada marca país o, propiamente dicho, el signo país, el mismo que se vincula con la competitividad. La competitividad y las marcas. Como sabemos, la competitividad es, en líneas generales, la capacidad que tiene un país para ofrecer productos y servicios en cantidad, calidad, tecnología y valor agregado. La competitividad también se vincula con la capacidad que posee un país para abrir mercados y exportar sus productos. Igualmente, la competitividad tiene como objetivo el desarrollo económico y la mejora del clima de negocios. En resumen, la competitividad tiene como propósito, atraer inversiones, generar exportaciones y fomentar el turismo. A partir de lo señalado anteriormente, cabe preguntarse si existe alguna vinculación entre los signos distintivos y la competitividad. Sin duda, la respuesta es afirmativa. En efecto, de la misma manera que existen marcas que constituyen signo que aglutina el prestigio de una empresa, a nivel del Estado ha surgido un signo distintivo que es el paraguas de la competitividad. Es ahí donde aparece la denominada marca país. La naturaleza de la marca país. Como cuestión previa, cabe preguntarse, ¿marca país o signo país? En los hechos siempre se emplea el término marca país y ello ocurre en muchas latitudes. Sin embargo, técnicamente debería referirse a un signo país. No es una marca en el sentido tradicional porque el signo país no se vincula con productos o servicios. El signo país va más allá. ¿Por qué razón? Porque es, tal como lo indiqué anteriormente, el paraguas de la estrategia competitiva de un país, la cual se vincula con la capacidad de exportar, que es lo que quiere esta sombrilla competitiva. ¿La promoción de qué? Me refiero a la capacidad de exportar, de promover las inversiones y de atraer el turismo. En adición, se verifica un talento metajurídico que es la imagen positiva que un país quiere brindar a nivel internacional, además de que el signo país es una expresión de una comunidad, de sus valores, de su cultura, de la forma de ser de sus habitantes, de su historia, entre otros. Como vemos, la denominada marca país va mucho más allá que los signos distintivos tradicionales que conocemos. A nivel de la comunidad andina se ha empleado el nombre del país propiamente dicho, como es el caso del Perú bajo una grafía particular. Otro lo han hecho mediante un símbolo CO, como es el caso de Colombia. Ecuador emplea un lema comercial, un país que ama la vida. Finalmente, Bolivia utiliza una combinación de los anteriores, Bolivia, corazón del sur. Lo anterior pone de relieve que en nuestros países existen diferentes formas de expresar sus signos país. Una vez que un país adopta un signo país, surge la necesidad de protegerlo. La problemática jurídica. Es a este nivel que surge la problemática jurídica. En efecto, ninguno de los mecanismos tradicionales de protección aplicables a los para los signos sirve para la marca país, puesto que no es una marca propiamente dicha. Tampoco constituye una marca colectiva ni una marca de certificación. Tampoco es un lema comercial. En todos estos casos, el registro es sumamente costoso, puesto que se tendría que proteger la marca país en todas las clases de la nomenclatura oficial, además de que se tendría que adelantar registros en todos los países en los que se quiera proteger. Adicionalmente, generaría un problema grave cuáles las posibles cancelaciones por falta de uso. También se puede considerar a la denominada marca país como una suerte de denominación de origen. Empero, sabemos que ella no se asocia con un producto cuyas características principales se pueden atribuir a un lugar específico. Tampoco la protección se puede asociar con los derechos de autor. Sin embargo, ella no es una obra según los estándares aceptados internacionalmente. Finalmente, una alternativa adicional surge de la protección mediante la represión de la competencia desleal. Empero, ello generaría un altísimo costo para el Estado. Una alternativa más técnica se verifica mediante la adscripción de la denominada marca país a los símbolos o emblemas de Estado. Sobre ella se verifica una prohibición absoluta de registro en la decisión 486 de la Comunidad Andina y existe un mecanismo de reconocimiento que confiere el artículo 6 del Convenio de la Unión de París. Empero, si bien ello resulta teóricamente posible, en el caso de los países andinos, nuestras constituciones no reconocen formalmente a la denominada marca país como un símbolo de Estado. Ello obligaría a modificaciones constitucionales, además de que a partir del momento en que es emblema del Estado, pasa al dominio público y los reglamentos de uso de la marca país resultarían inconstitucionales. Por las consideraciones expuestas anteriormente, la denominada marca país no es una marca en verdadero sentido de la palabra. Por lo tanto, en mi opinión, se erige como un signo distintivo sui generis debido a su origen, objetivos, alcance y repercusión, así como por la problemática para su protección. Propuestas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Para ello, sugiero retomar la agenda positiva para la integración propuesta por el Tribunal Andino de Justicia en 2014, la misma que, entre otros, recomendó la posibilidad de adoptar una decisión de la CAN que reconociera y protegiera la marca para los países andinos. El Tribunal Andino partió de la premisa de que la denominada marca país no corresponde a ninguna de las categorías preexistentes de signos distintivos, razón por la cual posee una naturaleza jurídica sui generis. En este sentido se afirma que, si bien se la conoce como marca país, lo que está muy bien para los efectos de su difusión y consolidación, técnicamente no se le debe denominar de esa manera. Realmente se trata de un signo distintivo de titularidad del Estado que es muy cercano a los símbolos patrios, como es el caso de la bandera o el escudo nacionales, pero que debido a su naturaleza eminentemente de promoción comercial y vinculada con las actividades de la competitividad de un país, no se erige como un signo distintivo según los estándares de la Decisión 486 ni del Convenio de la Unión de París. Debido a ello, manera como técnicamente se la debe referir es como signo país. En resumen, el signo país es un digno distintivo surgido en los últimos años, que es de titularidad del Estado pero que puede ser empleado por los particulares para fines comerciales, y al que se le debe reconocer su naturaleza sui generis. Por ello es que se planteó su reconocimiento bajo un régimen jurídico novedoso que permitiera proteger al signo país, además de evitar los altos costos de seguimiento y tutela en caso que fuera considerado como alguno de los signos distintivos tradicionales. La idea consiste en que en el marco de la comunidad andina se adoptara una decisión sobre la protección del signo país, en la que se determinara su naturaleza y se estableciera un mecanismo de depósito sin necesidad de renovaciones, así como de reconocimientos mutuos. A ello se agregaría un mecanismo de reciprocidad hacia terceros países que reconocieran los signos país de la CAN. Cabe señalar que, en adición a la voluntad andina de trabajar en esa dirección, también se podría considerar la posibilidad de avanzar en el seno de la OMPI para trabajar, ya sea con una interpretación del artículo 6 del Convenio de París para incluir expresamente el signo país dentro de sus posibilidades de depósito y protección o, quién sabe, iniciar un debate amplio para que, tomando como modelo el Tratado de Nairobi para la protección del símbolo olímpico, delinear un posible tratado internacional para la protección de los signos país. En este sentido, quiero finalizar poniendo de relieve y felicitar al INDECOPI y al MINCETUR por haber propuesto formalmente que este tema sea analizado en la OMPI. Es un primer paso de algo que creo hará historia. Octavio Espinosa. Esta presentación expone una perspectiva personal sobre la manera en que conviene concebir a las marcas país y cómo puede reforzarse su protección en el plano internacional multilateral. Los signos país son signos de Estado. Para comenzar, se propone un cambio de terminología. No se hablará de marca país, sino más bien de signo país. La expresión marca país tiende a enfocar el tema dentro de una mentalidad de marca comercial. La expresión marca lleva una suerte de inercia que tiende hacia el mundo de las marcas comerciales de las empresas del sector privado, que compiten en un mercado. Las marcas comerciales son elementos fundamentales de cualquier empresa y son uno de los instrumentos en los que se basa una economía de mercado, a saber, el funcionamiento de entidades mercantiles en un contexto de competencia. Por su parte, los signos país no son signos comerciales y no pertenecen a entidades del sector privado. Son signos soberanos pertenecientes a un Estado. Aun cuando puedan utilizarse en alguna de sus funciones para apoyar, avalar y defender a las empresas del país que se identifica con el signo país, esto no convierte al signo país en un signo comercial. Un signo país o marca país es un signo de estado equiparable a un emblema de estado. No es necesario determinar si un signo país es formal o legalmente un emblema de estado. Actualmente no hay una definición internacionalmente consensuada del concepto de emblema de estado. El artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su primer párrafo habla de la obligación de proteger escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado. ¿Qué signos entran dentro de la categoría de otros emblemas de Estado? Esta determinación es totalmente de libre y soberana para cada uno de los 176 estados que forman parte de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Cabe recordar que el primer intérprete auténtico de las disposiciones del Convenio de París, incluido su artículo 6 ter, son los propios estados contratantes de ese tratado. Son los países los que interpretan el alcance de sus obligaciones internacionales y la manera de darles un cumplimiento razonable. Si un país define soberanamente que los signos país, marcas país, son emblemas de Estado para efectos del artículo 6 del Convenio de París, esa interpretación sería válida y solo podría ser contradicha por una interpretación concertada de los países miembros de la Unión de París. Fuera de ello, también podría eventualmente interpretarse el artículo 6 del Convenio de París por una decisión de un panel de la Organización Mundial de Comercio, OMC. También conviene observar que el artículo 6 del Convenio de París establece una obligación internacional y los cuatro países de la comunidad andina están directamente vinculados al Convenio de París. ¿Cuál es la naturaleza de un signo país? Es esencialmente un signo utilizado por un Estado para promover su identidad y su imagen. Por su función, es un signo oficial del Estado. Desde luego no es una marca comercial. El signo país es un tipo de emblema de Estado. También son emblemas de Estado los símbolos patrios como son los escudos de armas, las banderas y algunos otros. Sin embargo, los símbolos patrios son una categoría puntual dentro de los emblemas de Estado. Cada estado decide cuáles son sus signos identitarios. Si un país declara que sus marcas país son emblemas de estado, los puede comunicar como tales. La determinación de qué es un emblema de estado es soberana. Los países no consultan sus emblemas de estado, los adoptan y los comunican. Cuando un país andino adopta su signo país, ejerce un acto soberano del cual informa a los otros países del mundo. Esa comunicación la puede efectuar directamente a cada país o a través del procedimiento del artículo 6 antes referido. Cabe insistir en que un signo de Estado no es un signo mercantil. No tiene finalidad comercial aun cuando pueda coadyuvar a actividades comerciales de ciudadanos y empresas del país. No debe tratarse a los signos país como si fuesen marcas comerciales. Cada vez que un signo de Estado se registra como una marca comercial se le degrada, se desvaloriza su estatuto oficial y soberano como signo de Estado. Tratar a un signo país como marca ordinaria no solamente tiene consecuencias económicas por ser altamente oneroso. También tiene la desventaja de que se coloca al signo país al nivel de las marcas comerciales. El Estado se rebaja al nivel de una empresa privada con la consecuencia que cualquier empresa particular podría oponerse al registro del signo. Una autoridad de propiedad industrial podría de oficio objetar que el signo país es descriptivo. Evidentemente los signos país son descriptivos del país que simbolizan de manera que su tratamiento como marca ordinaria siempre podría ponerse en entredicho. Si se registrara un signo país como si fuese una marca ordinaria, ese registro tendría una vigencia de 10 años en un área territorial puntual, y estaría protegido respecto de productos y servicios específicos. Fuera de esos parámetros, el signo país registrado como marca ordinaria no tendría su protección asegurada. Por lo demás, habría obligación de usar el signo en el comercio para evitar la cancelación del registro por falta de uso. Y el registro duraría solo 10 años. Estos son los inconvenientes técnicos, jurídicos y económicos, pero el daño moral y político puede ser aún más fuerte. Los emblemas de Estado son signos soberanos y no deben degradarse al estatuto de marcas comerciales. Artículo 6 del Convenio de París. El artículo 6 es un recurso especialmente importante para proteger internacionalmente los signos de Estado. Hasta el momento ha sido subutilizado por los países en general y por los países de la región andina en particular. El artículo 6 se ocupa de tres categorías de signos. Dos de esas categorías son relevantes aquí: uno, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, y dos, los signos oficiales de control y garantía. Los signos oficiales de control y de garantía previstos en el artículo 6 también son signos de Estado. Ellos pueden ser signos país, o también signos sectoriales o marcas sectoriales usadas por los estados para áreas concretas de desarrollo económico y de promoción sectorial. El artículo 6 permite una comunicación recíproca de los signos de Estado a través de la OMPI y establece una protección mínima garantizada en todos los países de la Unión de París. A la fecha, los países y organizaciones internacionales se han comunicado entre ellas, a través del artículo 6, más de 3.500 signos. El artículo 6 opera bajo un sistema de silencio positivo. Los signos respecto de los cuales los países no expresan una objeción dentro del plazo de un año contado desde la notificación, se entienden aceptados para su protección. La protección mínima requerida por el artículo 6 es rehusar o anular el registro de una marca solicitado u obtenido por un tercero sin autorización. Cada estado notificado tiene la obligación, en principio de oficio, de denegar tal registro, y si lo concedió por error, lo tendría que anular. También tienen los países la obligación mínima de prohibir el uso de una marca que contenga un signo comunicado mediante el artículo 6. Las autoridades del país donde ocurre el uso no autorizado tienen que tomar medidas apropiadas para prohibir o hacer cesar esa utilización. No solamente hay obligación de dar protección al del signo idéntico al que se hubiese comunicado, sino además respecto de cualquier imitación desde el punto de vista heráldico. Al preparar un régimen andino o nacional para reconocer y proteger a los signos país, debe tenerse en cuenta el estándar internacional existente en el artículo 6. No tendría sentido negociar un andamiaje normativo para establecer un sistema de protección que fuese menos eficaz, económico y protector que el estándar internacional que ya existe en virtud del artículo 6. De las más de 3.500 comunicaciones efectuadas a la fecha bajo el artículo 6, 398 son signos de Estado, y 725 son signos oficiales de control de garantía. Cabe destacar que, de los cuatro países de la comunidad andina, dos de ellos han aprovechado eficientemente el artículo 6 para comunicar como signo oficial de control y garantía sus marcas país. Gracias a ello, el signo país Perú y el signo país Ecuador están actualmente protegidos en más de 170 países del mundo. Cabe observar algunos ejemplos de la práctica del artículo 6 respecto de signos oficiales. Se puede apreciar que varios de los signos comunicados por algunos países son típicamente logos de signos país, marcas país. Ellos fueron comunicados como signos oficiales de control y garantía. Pero aún más interesante es el hecho de que algunos de estos signos han sido comunicados a título de emblema de Estado. Ello ilustra claramente que la interpretación de lo que es un emblema de Estado es unilateral y soberana. Por ejemplo, el logo registrado por la República Argentina no es el escudo de armas de ese país y no es la bandera argentina. Es un logo de reciente creación que el Estado argentino considera uno más de sus emblemas de Estado. Así lo ha definido soberanamente, así lo ha comunicado e informado al resto del mundo. Este signo debe considerarse un emblema de Estado. Otros ejemplos son los signos comunicados por Mozambique e Islandia como un emblema de Estado. Otro ejemplo relevante es el signo comunicado por España que, si bien tiene el escudo de armas histórico de España, tiene al costado la indicación de que es la marca país. Estrategia de protección en el plano internacional. El estándar existente actualmente en el plano internacional viene determinado por el artículo 6 del Convenio de París. Ese artículo ofrece lo siguiente: cobertura territorial global. Comunicación única, centralizada. Protección en 175 países, salvo oposición expresa de alguno de ellos. Protección automática por silencio positivo, si no se expresa una objeción dentro de los 12 meses de la notificación. Protección sustantiva contra el registro del signo y contra su uso como marca, y contra una imitación del signo. Efectividad. La protección puede ser de oficio si se informa oficialmente a la autoridad del país donde ocurre la infracción. Economía, el procedimiento de comunicación y notificación es gratuito. en virtud de su comunicación a través del artículo, el signo País Perú está protegido en 175 países. Entonces, se puede aprovechar el artículo 6 del Convenio de París para proteger los signos país. La respuesta categórica es que sí se puede, y que convendría utilizarse más de lo que se está utilizando actualmente. Como estrategia internacional para proteger a los signos país cabe considerar cuatro opciones, que se pueden agrupar en dos grupos. El primer grupo comprende las dos opciones que implican realizar una conferencia diplomática. En cuanto a realizar una conferencia diplomática para modificar el artículo 6 del Convenio de París, cabe ser escéptico. Aun cuando fuese ideal, la coyuntura política y económica actual en la OMPI haría inviable una conferencia diplomática para reformar el Convenio de París. Por otra parte, cabe postular que no sería necesario modificar el artículo 6 del Convenio de París porque ese artículo ya habla de otros emblemas de Estado, expresión que permiten abarcar a todos los signos de Estado modernos. La segunda opción con una conferencia diplomática sería la de negociar y concluir un tratado especial. Desde el punto de vista jurídico, quizás sería la opción más perfecta. El nuevo tratado tendría que tomar el artículo 6 del Convenio de París y desarrollarlo. Sin embargo, probablemente esta opción tampoco sería viable por las razones anteriormente mencionadas. Las últimas dos opciones de estrategia no requieren de una conferencia diplomática. Una de ellas sería obtener una interpretación concertada del artículo 6 por la Asamblea de la Unión de París. Esta opción es real pues hay antecedentes de interpretación concertada del Convenio de París, y en particular del artículo 6. El artículo 6 ya ha sido objeto de interpretaciones concertadas en otros aspectos y ello podría volver a gestionarse. La Asamblea de la Unión de París podría declarar que el artículo 6 comprende igualmente a los signos país, marcas país, dentro del concepto de emblemas de Estado, e indicar que los países pueden comunicarlos a la OMPI a través del procedimiento del artículo 6. Finalmente, la cuarta opción planteada consiste en reconocer, validar y emular lo que puede considerarse una buena práctica que algunos países ya han iniciado, como se aprecia de los ejemplos antes citados, usar el artículo 6 tal como está para comunicarse recíprocamente a través de la OMPI los emblemas de Estado, incluyendo dentro de estos a los signos país, marcas país. Los países deberían hacer lo que han hecho Argentina y Mozambique, comunicar a la OMPI mediante el artículo 6 sus signos de Estado definidos libre y soberanamente por ellos. Esta opción está siendo subutilizada actualmente. Así, la buena práctica de los países que están aprovechando el artículo 6 en este sentido debe ser apoyada y emulada usando ese procedimiento para comunicar los signos país modernos de los estados.